RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. En Clave Turismo. Viajes, naturaleza, gastronomía, experiencias. En Radio Exterior de España.
Saludos, ¿cómo están? Comienza el programa de viajes y gastronomía de Radio Exterior de España. Bienvenidos a Enclave Turismo. Estamos en Fitur, la feria afronta hoy su tercer día, siempre con el recuerdo de la tragedia ferroviaria de Adamuz. Se ha reducido la actividad, pero continúan las presentaciones de destinos y empresas y recursos turísticos nacionales e internacionales. José Barrero, compañero, ¿cómo estás? Hoy tenemos nuevos destinos que contar a nuestros oyentes.
Sí, Adoración, muy buenas. Vamos a conocer los nuevos pueblos más bonitos de España 2026. Nos va a dar todos los detalles el responsable de esta asociación, Francisco Mestre. Y hoy con un invitado muy especial, el alcalde de Tejeda, Francisco Pereira, el municipio de Gran Canaria, que es desde hace tiempo pueblo más bonito de España, como nosotros vamos a poder comprobar en persona, porque podemos anunciar que Enclave Turismo se va a realizar en directo desde Tejeda el próximo 7 de febrero, Fiesta del Almendro en Flor, que aspira a ser considerada fiesta de interés turístico internacional.
Pues nosotros seguimos ahora mismo aquí en Fitur, en el control técnico están Jaime Sanz y Daniel García, en la producción Nuria Álvaro y en el micrófono, hablándoles a ustedes, Adoración Fernández Amero. Comenzamos.
En Clave Turismo, puedes escucharnos por Onda Corta, la web de Radio Exterior de España, televisión digital terrestre, a través de satélite y en la aplicación RN Audio y el resto de plataformas digitales.
Pues nosotros estamos aquí en Fitur, en este pabellón 8, donde tenemos montado este estudio de Radio Nacional, Radio Exterior de España. Y ahora, enseguida, en muy poco tiempo, en apenas una hora, va a celebrarse la gala de la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España, que tiene nuevas incorporaciones en este 2026. Y para contarnos y darnos todos los detalles y esas novedades, pues nos acompaña aquí ahora mismo en directo Francisco Mestre, que es el presidente de la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España. Saludos, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros por invitarnos.
Bueno, ¿qué pueblos son los que integran esta lista de los pueblos más bonitos de España en este nuevo año 2026?
Bueno, la asociación pasa de tener 122 pueblos a 126. Los cuatro nuevos pueblos que han llegado son pueblos además muy desconocidos. Nosotros tenemos pueblos que todo el mundo conoce: Santillana del Mar, Albarracín, La Alberca, Pedraza, Vejer de la Frontera, Mojácar, Peñíscola, en fin. Tenemos muchos pueblos conocidos, pero luego tenemos esos pueblos desconocidos que los sacamos de estar ahí un poquito en esa cajita escondidos para enseñárselos al gran público, ¿no? Y enseñárselos diciendo que son pueblos que han pasado unas auditorías y que han cubierto la carta de calidad de la asociación, que no es precisamente fácil, ¿no? Esos cuatro pueblos son, tenemos dos pueblos nuevos en la provincia de Ourense, que son Oseira y Vilanova dos Infantes. Luego tenemos un pueblo nuevo, y además es el primero de la provincia de Valencia, que es Alpuente. Y luego tenemos otro pueblo más de Burgos, que ahí sí que teníamos ya unos cuantos, y es Santa Gadea del Cid.
¿Y qué es lo que tiene que cumplir un pueblo, una localidad, para formar parte de esta asociación de los pueblos más bonitos de España? Porque me imagino que haréis un estricto estudio, ¿no?, de pues esos requisitos que son fundamentales.
Sí, y además, es una auditoría que tiene muchos puntos, ¿no?, muchos pasos, por así decirlo. Desde que un pueblo quiere entrar a formar parte de la asociación, lo tiene que solicitar su pleno, el pleno municipal. Y luego nos desplazamos al pueblo. Vamos al pueblo y hacemos un reportaje videofotográfico de ese pueblo, ¿no? Uh-huh. Ahora ya incluso con drones, para ver precisamente cómo están los tejados, cómo se están cumpliendo las normativas al respecto, por ejemplo, de placas solares en los tejados, etcétera, ¿no? Y entonces, ¿sabes cuándo? Todo esto se lo llevamos a una comisión de calidad formada por 7 personas, 4 de ellas son alcaldes, las otras 3 son técnicos, y valoran precisamente eso, ¿no? Precisamente los alcaldes que están en estas comisiones son alcaldes ya de pueblos con una experiencia importante en el patrimonio, en el cuidado del pueblo, y lo que menos les interesa precisamente es que entren pueblos que no estén al nivel, ¿no? Por así decirlo. Entonces, son duras esas comisiones de calidad, son largas, nos pegamos muchas horas debatiendo sobre los pueblos que van a entrar o no, y aproximadamente uno de cada cuatro lo consigue, ¿no? Cuando lo consigue, pues es un impacto brutal para ese pueblo, pero luego no se puede quedar ahí. Se hacen reauditorías al cabo de los años, se sigue vigilando cómo se están conservando las cosas, qué se está mejorando, porque yo creo que el pueblo perfecto no existe. Al final siempre encuentras cosas que mejorar, y esas reauditorías que se hacen al cabo de los 3-4 años también son muy importantes, también se llevan a la comisión de calidad, y a muchos pueblos, pues, por ejemplo, se les dice, pues mira, hemos encontrado que en esta plaza tienes demasiados vehículos, esto hay que quitarlo, vehículos fuera de las plazas. Por ejemplo, pues nos hemos encontrado con que te hemos visto por el dron que estás poniendo placas solares aquí y no debes poner placas solares en los centros históricos, etcétera, ¿no? O por ejemplo, pues cosas más simples como que la cartelería de los pueblos no está como tiene que estar, cosas relacionadas con el embellecimiento, ¿no? Con los aparcamientos, cómo está gestionado el dirigir a los turistas cuando llegan al pueblo, si tienen bien señalizado, por ejemplo, algo tan sencillo como el parking, ¿no? Que en algunos sitios llegas y no sabes ni dónde aparcar, ¿no? Bueno, pues cosas como estas también se valoran, y ahora hemos empezado también a valorar mucho el mundo digital, ¿no? Yo creo que es importante la carta de presentación que tienen nuestros pueblos en internet, porque al final el turista que antes veía una revista o que antes veía muchas veces un libro, ahora va a venir a nuestros pueblos viendo redes sociales o viendo una página web, ¿no? Por tanto, es importante que nuestros pueblos se coordinen con la propia asociación, y lo estamos haciendo incluso con alguno. Si no se pueden hacer reuniones físicas, pues se hacen por vía digital, y nos coordinamos con los pueblos para que esas redes sociales impacten desde el propio pueblo lo máximo posible en los visitantes y nos sepamos vender mucho mejor. Así que yo creo que la parte digital también es muy importante, y la hemos introducido dentro ya de las auditorías físicas que se hacen a un pueblo.
Y luego me imagino que vosotros, los pueblos se repartirán por toda España, ¿no? ¿Falta alguna provincia que no tenga representación en la asociación?
Sí, si hablamos de provincias, todavía tenemos alguna que otra. Tenemos, bueno, Murcia, que es una comunidad autónoma, todavía no tiene representación.
Caramba, pues eso hay que arreglarlo, ¿eh? Se lo tenemos que decir.
La provincia de Barcelona y Tarragona no tienen representación. Hay provincias, dos provincias vascas que tampoco tienen representación. Creo que faltaba una gallega también, que es Pontevedra, que tampoco tiene representación. Toledo tampoco, o sea que...
Caramba, pues todavía faltan, eso hay que arreglarlo.
Todavía claro faltan. Que sí. Lo que pasa es que sí que es verdad que hay... sí que es verdad que nos encontramos con una España donde el hecho, precisamente, de haber sido parte de esa España vaciada ha ayudado, por otro lado, a que se conserven mejor los pueblos, claro, y el patrimonio. Uno de los grandes problemas que nos encontramos al ir a ver pueblos es cómo se ha gestionado el urbanismo en los últimos 30 o 40 años, ¿no? Se han ido construyendo a veces pisos al lado de centros históricos, no se ha tenido cuidado con los materiales de construcción. Entonces nos encontramos pueblos que tienen patrimonio realmente, o lugares que tienen patrimonio, pero que luego están muy perjudicados en lo que es la parte exterior o la parte incluso interior, donde la restauración de algunos edificios no es la que debería de ser, ¿no? Entonces, esa imagen de pueblo con encanto que tú estás buscando dentro de los pueblos más bonitos de España, no la vas a encontrar con ese impacto tan brutal en algunos pueblos del urbanismo. Y esto de España, por desgracia, hay provincias donde sucede más, ¿vale? Y ese es el porqué muchas veces de por qué no hay más pueblos en algunas provincias. En otras podemos hablar de otros temas que ya tienen más relación incluso con la política, ¿no? Pero sí que te diría que a veces ves el mapa de los pueblos bonitos de España y ves muchos en Salamanca, muchos en Burgos, muchos en Teruel, muchos en Cantabria, y ahí te da a ver un poco el cómo se ha gestionado, y que son zonas efectivamente que perdieron población, y ahí es donde se ha conservado mejor ese pueblo con encanto.
Claro, nosotros ayer estuvimos con la provincia de Burgos, porque Santa Gadea del Cid es este año uno de los pueblos más bonitos, y esto sí que ha conservado perfectamente su centro medieval.
Correcto, exactamente. Y Burgos tienes Covarrubias, tienes Lerma, tienes un montón de sitios donde todavía puedes ver el pueblo. Y eso un poco viene un poco en detrimento, por así decirlo, de que esos pueblos se quedaron vacíos. O se fue todo el mundo y no se construyó más, ¿no? Bueno, pues ahí tienes un Covarrubias que vas ahora y es un pueblo de cuento, por ejemplo, ¿no? ¿Que hay cosas que mejorar? Sí que es verdad, pero no vas a encontrar normalmente cosas que hayan infringido o que hayan destrozado, por así decirlo, como yo siempre lo digo, el pueblo, ¿no? Y eso sí que te lo encuentras, sobre todo, por ejemplo, tú vete a la costa del Levante y busca pueblos cuesta muchísimo. Tenemos, por ejemplo, Peñíscola, y tenemos Peñíscola porque está dentro de una muralla que ahí se declaró conjunto histórico y hemos podido conservar ese centro histórico dentro de esa muralla, pero cuesta, ¿eh? Si sigues la costa, tenemos muy poquitos pueblos porque todos han sido muy perjudicados por el urbanismo de los últimos 30, 40 años.
Bueno, pero de todas maneras nosotros estamos seguros que año tras año cada vez va a haber más pueblos que se van a poder integrar en esta asociación de los pueblos más bonitos de España. No te queremos entretener más porque sé que ahora enseguida vas a tener la presentación, así que Francisco Mestre, el presidente de esta asociación de los pueblos más bonitos de España, muchas gracias por conversar aquí con nosotros en Radio Exterior de España.
Muchas gracias, y además solamente decir una cosa, creo que es una muy buena labor la que hacéis, porque una de las cosas que nos falta, siempre nos ha faltado en España por vender, es precisamente el turismo interior, el turismo de los pueblos, el turismo de las ciudades de interior, ¿no? Se nos conoce mucho del extranjero por nuestro turismo, evidentemente muy bueno, de sol y playa, y por nuestras grandes ciudades, pero ese turismo de pueblos de interior no lo hemos sabido vender tan bien como los franceses o como los italianos, y estos programas como el vuestro ayudan mucho a darnos a conocer.
Claro que sí, por eso ahora justo me voy a ir con mi compañero, con José Barrero, porque me dice que está ya preparado en el stand de Aragón, que allí también tiene muchos pueblos y muchas cosas muy interesantes que contarnos de esta España más de interior, que no es de sol y playa. Así que José, cuéntame exactamente qué es lo que nos tienes que contar de allí de Aragón.
Nos hemos acercado hasta Aragón para conocer algunas de las propuestas que tienen en cuanto a su oferta turística para este año 2026 en Fitur, donde nos encontramos. Vamos a hablar con Eduardo Viñuales, es guía informador del Gobierno de Aragón y naturalista. Eso me lo has dejado bien claro, además, antes de empezar. Eduardo, ¿qué tal estás?
Muy bien, muchas gracias, muy bien.
Pues bienvenida en Clave Turismo en Radio Exterior de España. Quiero que nos pongas los dientes largos, porque Aragón es precioso, es muy grande. Cuéntanos algún detalle, por favor, de qué es lo que traéis a este Fitur para tratar de enganchar a la gente.
Bueno, pues nada, los paisajes y la vida, ¿no?, que encierran esos paisajes, en mi caso, pues la fauna, la flora. Y yo siempre digo que Aragón es una privilegiada, porque excepto playa y costa, pues tiene todos los paisajes. Bueno, tenemos el Mar de Aragón, que es un embalse, que no es la costa, pero luego ya, fuera de bromas, pues desde el desierto de los Monegros hasta los glaciares del Pirineo, podemos hacer un viaje por todos los ecosistemas de Europa. Esos ecosistemas no solamente vamos a ver un paisaje, sino, por ejemplo, hay un turismo ornitológico donde vamos a ver pájaros como la butarda, la alondra ricotí, que es propia del norte de África, del desierto, hasta la perdiz nival, que tendríamos que irnos a Islandia o a Escandinavia para encontrarla en los picos de 3.000 metros, como el Aneto, el Monte Perdido, el Possets, y entre medio pues está la Sierra de Guara, con sus cañones, está el Moncayo, que es la cima más alta de la península, o sea, del sistema ibérico, está el Rodeno de Albarracín. Y además esa naturaleza tenemos la suerte de que está muy bien conservada, de que ha llegado hasta el siglo XXI en un estado de conservación maravilloso, y tenemos la suerte de que todo lo que no solamente es naturaleza, sino que hay unos pueblos muy bonitos como Alquézar, como Albarracín, que lo he nombrado, Anento, Benasque, hay lugares maravillosos donde el Mudéjar de Teruel. O sea que digamos que la combinación al final termina siendo explosiva, la gastronomía también de Aragón, o sea que todo influye, ¿no?
Esa era la siguiente, y es cómo acompaña a esta oferta que estáis planteando o proponiendo en esta edición de Fitur 2026 especial, cómo acompaña a ese turismo de naturaleza, de aventura, de deporte, ¿no? ¿Con qué más se acompaña? Con gastronomía, por ejemplo.
Gastronomía, con una hostelería también muy adecuada, con casas de turismo rural, con hoteles, con empresas también de guías de naturaleza, de guías de aventura, que te llevan a todos esos lugares, y lo mejor es que te lo interpretan, porque a veces a lo mejor podemos llegar a un paisaje geológico, por ejemplo al Geoparque del Sobrarbe, y decir, ah sí, qué montañas tan altas, y a lo mejor intuir qué pliegues hay allí, pero cuando te cuentan la verdadera historia natural que tiene ese lugar con millones de años, que la cima del Monte Perdido fue un mar y que podemos encontrar animales de fósiles marinos a 3.355 metros de altitud, las vueltas que ha dado la vida, ¿no?, las vueltas que ha dado Aragón y todos esos paisajes, y te van explicando el porqué, el cómo y demás, pues eso es maravilloso, ¿no? Y para eso en los últimos años, pues como en muchos lugares de España, ¿no?, pues está surgiendo una gente muy especializada y empresas de turismo pues que hacen pues eso, que la combinación sea perfecta en la experiencia y en el alojamiento y en el descanso, ¿no?
Y qué importante también el cuidar la naturaleza para que luego esta naturaleza sea ese marco maravilloso que contemplar, por ejemplo, para los que viven como para los que quieren vivir o quieren vivir esa experiencia convirtiéndose en turistas, ¿verdad?
Claro, hemos recibido un legado que es ese paisaje, esa fauna y esa flora, pero lo que tenemos que hacer es saber conservarla. Yo, por ejemplo, a ver, estoy aquí promocionando los espacios naturales de Aragón, pero yo vengo de un departamento que es el de medio ambiente, cuya finalidad principal es la de conservar esa naturaleza para las generaciones venideras, no solo como recurso turístico, sino como recurso natural. A veces no nos damos cuenta lo importante que es que siga habiendo agua limpia en los ríos, que podamos respirar el aire puro, que esas especies que he nombrado como la alondra ricotío, el quebrantahuesos o el urogallo, son especies indicadoras de la salud de un ecosistema del que el ser humano también formamos parte, ¿no?
Eduardo Viñuales es guía informador del Gobierno de Aragón y naturalista que nos ha acompañado en Clave Turismo. Gracias, Eduardo.
Muy bien, muchas gracias a ti, un placer.
Bueno, pues José Barrero, compañero, también muchas gracias por esta entrevista a Aragón, a conocer el turismo de Aragón. Te pido, por favor, que vengas cuanto antes aquí a este estudio que tenemos en Fitur de Radio Exterior de España, porque tenemos un invitado muy especial.
En Clave Turismo, una mirada diferente. Descubrimos lo que otros no ven.
Porque nuestro invitado es nada más y nada menos que Francisco Perera, que es el alcalde de Tejeda, este municipio de Gran Canaria, que ha presentado ya aquí en Fitur, en esta Feria del Turismo, su gran fiesta del almendro en flor, además con una persona muy especial también, con el chef Borja Marrero, que es precisamente también de esta localidad. Pero nosotros tenemos aquí a nuestro lado a Francisco Perera. ¿Qué tal, alcalde? Muchas gracias por acompañarnos aquí en directo en Enclave Turismo.
Buenos días y gracias a ustedes por darnos voz en este maravilloso programa.
Claro que sí, porque, bueno, ¿qué tal está funcionando Fitur? ¿Qué tal? ¿Qué le parece? ¿Cómo está aquí Tejeda? ¿Cómo ha enseñado su localidad ante toda esta gente?
Muy bien, la verdad que ayer fue la presentación con una acogida extraordinaria. La verdad que Borja, lo conozco de toda la vida, es un chico extraordinario y para mí ayer lo bordó en la presentación de ese producto original de él para dar a conocer nuestra fiesta fuera de nuestro territorio nacional.
Ya está con nosotros nuestro compañero José Barrero, acaba de venir, bueno, pero rápido.
Corriendo,
José, aquí a este estudio de Radio Nacional, Radio Exterior. Bueno, pues tenemos aquí al alcalde de Tejeda, que vamos a ir para allá enseguida.
Ya me conozco bien el IFEMA y esta feria de Fitur. Alcalde, qué alegría contar con usted aquí con nosotros en Enclave Turismo. Pues hablando del chef, yo quiero que nos hable así de entrada. Claro, si estamos hablando de comida, pónganos un poco en la salsa, que nos encontraríamos yendo a Tejeda a comer allí, esa gastronomía, el bien me sabe, por ejemplo, de Tejeda, es típico, no sé, díganos usted.
Bueno, vamos a ver, la variedad es bastante diversa, ¿no? Tenemos los platos típicos, nuestros potajes, nuestros caldos, nuestra ropa vieja, y aparte de eso también tenemos una repostería muy rica y muy variada, teniendo en cuenta que el patrón principal de esos dulces es la almendra, nuestro producto estrella. Y son infinitas las variedades que de ahí se sacan, ¿no? Como usted bien acaba de decir, el mazapán, el bien me sabe, el piñón. Últimamente también está teniendo una gran aceptación las palmeras de Tejeda. No sé lo que tienen, que la gente hace en cola por llevársela. Algo bueno tendré, me imagino. Pero la verdad es que tenemos una buena repostería.
Bueno, alcalde, me dicen que la isla está preciosa, que ha llovido tanto, que está muy verde, los albedos que se han retrasado un pelín en su floración, pero que aquello está maravilloso, ¿no?, para ir a visitarlo.
Sí, efectivamente, no solamente Gran Canaria, sino las ocho islas están de un verde extraordinario. hemos tenido un invierno muy pasado por agua, un agua muy serena, un agua que ha sido muy bien recibida, que se ha calado en nuestras tierras, que está llenando nuestros embalses. Como digo yo, toda la que dejó de caer el pasado año está cayendo este año junto con la que le correspondía en el año 26. Estamos muy contentos en ese sentido. Era una necesidad imperiosa que esa agua que tanto nos hace falta para los cultivos, para nuestros agricultores, para nuestros ganaderos, para nuestros campos, para que nuestros almendros sigan vivos y sigan floreciendo y les sigan dando vida a Tejeda.
Bueno, pues precisamente queremos hablar de estos almendros, de esta fiesta del almendro en flor, que va a ser el próximo 7 de febrero, ya no queda nada. ¿Cómo está el pueblo? ¿Cómo lo están preparando? Cuéntenos, alcalde.
Bueno, hemos tenido en estas Navidades hemos tenido un evento muy importante. Fue el municipio elegido a nivel nacional en una propaganda Juntos Brillamos Más. Hemos terminado este domingo pasado con el encendido de nuestras calles, lo estamos desmontando todo y con una rapidez enorme montando nuestras fiestas. Estamos inmersos totalmente en ello. El próximo sábado, día 31 y día 1, tenemos el primer acto, que es nuestra Chrono Trail, que es una prueba deportiva vinculada a la fiesta, y luego ya todas las semanas actos deportivos, actos culturales. El viernes ya empezamos ya con el pregón de la fiesta, el sábado lo tenemos, el día 7 lo tenemos destinado al Día del Turista y el 8 la fiesta principal.
Estamos hablando de una fiesta que se viene celebrando desde 1970 y que ahora aspira a eso, a ser considerada fiesta de interés turístico internacional en Tejeda. Métanos en lo que siente el alcalde de Tejeda cuando vive una fiesta como esta y cuando ve el paisaje de esos almendros maravillosos en flor.
Lo del paisaje es muy difícil de describir. Aquello es inmenso, es una caldera con aquellos roques, roque nulo, el roque ventaiga, el chapín por otro lado. Es una caldera espectacular. Este año, como está verde, la floración es verdad que va un poco retrasada como consecuencia de la lluvia y de los fuertes fríos que hemos tenido. Entonces el almendro no ha florecido lo suele hacer en años anteriores con un clima normal. Pero bueno, más vale tarde que nunca. Pero tenemos una vista espectacular. Este año está el campo muy maravilloso. Yo que soy nacido y criado en Tejeda, vi nacer esta fiesta y la verdad, cada vez que llega esta fecha, la nostalgia nos embarga, puesto que es revivir las costumbres de nuestros antepasados, de la manera que ellos vivían, sus costumbres, su manera de trabajar, sus comidas, sus enseres de labranza, en fin, todo. Y para nosotros que vivimos aquella época y hoy en día lo recordamos, la verdad que es algo muy, muy, muy emotivo.
Pues, alcalde, nosotros volvemos a contarlo aquí, queremos ya anunciarlo, que lo sepan todos nuestros oyentes, que este programa Enclave Turismo va a estar en directo el próximo 7 de febrero, que es sábado, es fiesta del almendro en flor, haremos en directo desde allí el programa, desde Tejeda. Ahora le damos las gracias por acompañarnos hoy en este programa y le digo, nos vemos en Tejeda, nos vemos en Gran Canaria, alcalde.
Por supuesto, gracias a ustedes por concedernos estos minutos y por supuesto los estamos deseando vernos en Tejeda, donde les recibiremos con los brazos abiertos.
Tenemos que sentir Tejeda, a eso vamos a ir allí y también a transmitirlo a través de Enclave Turismo. Gracias, alcalde.
Gracias a ustedes, buenos días.
Pues se ha acabado nuestro tiempo, tenemos que despedirnos, pero Fitur continúa y desde mañana sábado durante todo el fin de semana esta Feria Internacional del Turismo abre sus puertas al público en general.
Nosotros terminamos, pero pueden seguir escuchando tanto este como otros de nuestros programas en cualquier momento y en cualquier lugar a través de nuestra plataforma y aplicación RN Audio, también en Spotify y en iVoox. Además estamos en X en la cuenta @enclaveturismo.
Ahora sigan en la sintonía de Radio Exterior de España. Hasta el próximo programa. Adiós, sean felices.